Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 12 de abril de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2012 y más concretamente el día 27 de septiembre cuando el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas. Valiéndose de un dibujo en el que aparecía representada una bomba, Netanyahu intentó convencer a la opinión pública internacional de que Irán estaba a punto de contar con armamento atómico y, por lo tanto, tenía que ser objeto de un ataque. Aunque el mensaje era lanzado internacionalmente, la realidad es que Netanyahu pretendía sobre todo convencer al presidente de los Estados Unidos para que procediera a invadir Irán, un objetivo que coincidía con los expresados por los teóricos del plan para el nuevo siglo americano y que ya se había saldado con invasiones en Afganistán e Irak y posteriormente incluiría las de Libia, Siria y Sudán. El deseo de Netanyahu chocaba, sin embargo, con serios inconvenientes. El mayor de ellos era que lo que estaba afirmando constituía un gigantesco embuste. Un embuste que, por otro lado, llevaba esgrimiendo años para conseguir el estallido de una nueva guerra que podía costar millones de vidas inocentes, pero que, eso sí, encajaba con su visión del dominio de Israel en la zona. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la posible amenaza nuclear iraní. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, al término de la Primera Guerra Mundial, el petróleo de Irán pasó a ser controlado por los británicos. Entre 1932 y 1950, las multinacionales extranjeras obtuvieron un beneficio de la explotación del petróleo iraní que duplicaba a el obtenido por Irán. Segundo, la llegada al poder de manera totalmente democrática del iraní Mossadegh se tradujo en la nacionalización del petróleo iraní, lo que desencadenó de manera inmediata un conjunto de sanciones americanas y británicas contra Irán. Tercero, en 1953, la CIA y el MI6 británico dieron un golpe de Estado en Irán para derribar al primer ministro Mossadegh. Aunque la propaganda occidental intentaría justificar el golpe alegando que Mossadegh era comunista, la realidad es que no lo era en absoluto y se limitaba a ser un patriota que pretendía que el petróleo iraní no estuviera controlado por compañías extranjeras. El golpe pasaría prácticamente inadvertido en Occidente, pero jamás sería olvidado por el pueblo iraní. Cuarto, tras el golpe que derribó a Mossadegh, Estados Unidos orientó la política de Irán, primero controlando su producción petrolífera y después forzando a la nación a ser el único aliado de Israel en la zona. Quinto, en 1957, Irán firmó un acuerdo con Estados Unidos en virtud del cual esta nación proporcionaría a Irán material para la construcción de un reactor nuclear que comenzaría a funcionar en 1967 y que tenía fines pacíficos. Sexto, en 1968, Irán suscribió el acuerdo de no proliferación de armas nucleares que le permitía recibir ayuda de las potencias con armamento nuclear para desarrollar ese tipo de energía siempre que no la dedicara a fines militares. Séptimo, en 1979, Irán había adquirido la tecnología adecuada para desarrollar su energía nuclear con fines pacíficos. Esa adquisición había derivado directamente de los Estados Unidos. Octavo, a diferencia de Irán, aliados de Estados Unidos como Israel, la India o Pakistán jamás suscribieron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y fabricaron sus armas atómicas. En el caso de Israel, sigue siendo hasta la fecha la única potencia nuclear de Oriente Medio. Noveno. De hecho, Israel logró fabricar sus armas nucleares solo después del asesinato de Kennedy, que se había opuesto de manera frontal a semejante posibilidad, ya que consideraba que incluiría una enorme desestabilización más que peligrosa en la zona. Décimo. La revolución iraní, última gran revolución del siglo XX, derribó la monarquía del Shah e instauró una república islámica contraria a la injerencia occidental en Irán. La respuesta de Estados Unidos fue, 19 meses después del inicio de la revolución, lanzar al Irak de Saddam Hussein contra Irán. Un décimo. De manera bien significativa, Estados Unidos proporcionó al iraquí Saddam Hussein armas químicas para que las utilizara contra Irán. Por el contrario, Irán se negó a utilizar en la guerra contra Irak armas de destrucción masiva. Duodécimo. En 1981, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 487 de junio en la que instaba a Israel a poner su armamento nuclear bajo la inspección de la agencia internacional encargada de fiscalizar este tipo de armas. Israel desobedeció, como en tantas otras ocasiones, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin que se le aplicara la menor sanción. Décimo tercero. En 1982, Ronald Reagan sacó a Irak de la lista de naciones que apoyaban el terrorismo, lo que permitió que se beneficiara de préstamos americanos. Al año siguiente, incluso fue enviada a Bagdad una embajada especial a cuya cabeza se encontraba Donald Rumsfeld. La finalidad de esta comitiva era evitar que Saddam Hussein fuera derrotado por Irán. Décimo cuarto. En 2001, al producirse los atentados del 11 de septiembre, Irán los condenó enérgicamente y ofreció a los Estados Unidos colaboración en la lucha contra Al-Qaeda. A esas alturas, Irán ya estaba incluido en los planes de futuras invasiones de Estados Unidos y el presidente Bush no respondió al ofrecimiento iraní. Décimo quinto. El rechazo a los ofrecimientos de colaboración de Irán volvió a repetirse de manera claramente en el 2002 y 2003. De hecho, en el año 2002, Bush llegó a denunciar en el discurso del Estado de la Unión a Irán como parte del eje del mal. Décimo sexto. En 2004, el presidente Bush declaró que no se permitiría a los estados que no contaban con plantas de enriquecimiento de uranio que las adquirieran. La pretensión de Bush implicaba una flagrante violación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Décimo séptimo. En 2005, representantes de Gran Bretaña, Francia y Alemania se reunieron en París para presionar a Irán a fin de que suprimiera su programa de energía nuclear para uso pacífico. Semejante imposición era intolerable desde el punto de vista del derecho internacional y constituía una injerencia humillante en la política interna de Irán. A pesar de todo, los representantes iraníes ofrecieron cumplir con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que obliga a sus signatarios a someterse a inspecciones internacionales, y también ofrecieron permitir que la Autoridad Internacional de Energía Atómica realizara las inspecciones que considerara pertinentes. Décimo octavo. Este acuerdo fue frustrado por Estados Unidos a la vez que se fulminaban sobre Irán sanciones económicas. Décimo octavo. El 31 de julio de 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó 6 resoluciones dirigidas contra el programa nuclear iraní, a pesar de su uso pacífico, y exigió que Irán interrumpiera el enriquecimiento de uranio. de manera bien significativa y, a diferencia con lo sucedido con Israel, que sí había fabricado bombas atómicas, cuatro de las resoluciones imponían severas sanciones económicas contra Irán. Las sanciones decretadas contra Irán fueron criticadas como medidas ilegales, puesto que la nación no representaba una amenaza contra la paz y además había sometido sus instalaciones a la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Vigésimo. En 2007 se hizo público que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sabía que Irán había detenido en 2003 su programa armamentístico y desde entonces no lo había reanudado. Vigésimo primero. En 2010, Hillary Clinton, a la sazón secretaria de Estado de Estados Unidos, reconoció públicamente que las sanciones pretendían establecer una presión considerable contra el gobierno de Irán. Vigésimo segundo. En 2012, Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel, mintió descaradamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, señalando que Irán se encontraba a punto de contar con armamento nuclear. En paralelo, el presidente Obama impuso sanciones a Irán que causaron un daño enorme a la economía de este país. Vigésimo tercero. A esas alturas, sin embargo, 17 de las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían emitido un informe en el que señalaban de manera unánime que no existía ni la menor prueba de que Irán hubiera pretendido fabricar armamento nuclear antes o después de la invasión de Irak en 2003. Vigésimo cuarto. En contra de lo afirmado por Netanyahu, las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos insistían en que Irán no disponía de la capacidad para producir las cantidades de uranio altamente enriquecido que se necesitaban para fabricar una bomba atómica. Vigésimo quinto. El informe de las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos constituía un verdadero prodigio de labor de espionaje, porque para su elaboración se habían dedicado décadas y los elementos de análisis más sofisticados, incluyendo, por ejemplo, sensores escondidos entre las piedras del camino para determinar el peso exacto de los camiones que llevaban materiales. Vigésimo sexto. Miembros de la comunidad de inteligencia americana reconocieron que los infundios sobre el plan nuclear de Irán eran lanzados por Israel con la única finalidad de empujar a Estados Unidos a una invasión, ya que, literalmente, si Irán no es una amenaza nuclear, los israelíes no tienen ninguna razón para amenazar con una acción militar inminente. Vigésimo séptimo. Las conclusiones del citado informe de inteligencia fueron corroboradas por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Vigésimo octavo. A pesar de la ausencia de razones para una invasión de Irán, Netanyahu ha seguido buscando el estallido de una guerra contra esta nación como una manera de seguir afianzado en el poder y de rediseñar el mapa de Oriente Medio a su antojo. Vigésimo noveno. Durante la presidencia de Donald Trump se llevaron a cabo diversas operaciones de falsa bandera diseñadas para empujar al entonces presidente de los Estados Unidos a atacar Irán. Aunque Trump realizó algunos golpes contra Irán en la zona, como fue el caso del asesinato de Qasem Soleimani en 2020, se resistió a iniciar una guerra con Irán. Trigésimo. En las últimas semanas, Netanyahu ha vuelto a propalar las falsedades sobre la posibilidad inmediata de que Irán cuente con armamento nuclear e incluso ha procedido a atacar objetivos iraníes en innegables actos de provocación. Trigésimo primero. Así, cuesta no ver como un acto de provocación el bombardeo del consulado de Irán en Siria realizado este mes de abril por el Estado de Israel. La acción israelí no solo implica una gravísima violación del derecho internacional y un crimen de guerra, sino que por añadidura deja traslucir un deseo de Netanyahu de extender la guerra en Oriente Medio hasta alcanzar un objetivo de décadas como es Irán. Y trigésimo segundo, de manera bien reveladora, hasta el momento Irán no ha caído en la provocación de Israel, aunque ha anunciado que responderá a los hechos en el momento adecuado. Desde hace más de un siglo, la riqueza petrolera de Irán lo ha convertido en un objetivo privilegiado de la codicia desmedida de las grandes compañías transnacionales. El intento de lograr que ese petróleo beneficiara al pueblo iraní y no fundamentalmente a las compañías británicas y americanas se saldó con un golpe de Estado en Irán en 1953 perpetrado por la CIA y el MI6. Desde ese momento, Irán quedó sometido a una política exterior americana que controlaba sus riquezas naturales y lo convertía en el único aliado de Israel en la zona a través de la monarquía del Shah. Esa monarquía combinó en sus acciones aspectos positivos y negativos. Entre los positivos se encontró el deseo de empujar a la nación hacia la modernidad y entre los negativos la falta de sensibilidad hacia las creencias y las costumbres de los iraníes, el apresuramiento y una represión feroz contra los disidentes, represión que no preocupaba en absoluto en Occidente. Ese Occidente, que no había tenido ningún problema con las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen del Shah, se mostró extraordinariamente sensible ante la revolución popular que lo derribó y que, por su carácter nacionalista, veía de manera muy negativa las injerencias extranjeras. En menos de 2 años, Estados Unidos lanzó a Saddam Hussein contra Irán e incluso le proporcionó armas de destrucción masiva para que pudiera imponerse militarmente. A pesar del enorme coste que representó la guerra, Irán no solo no se vio derrotado, sino que se mantuvo firme. Para colmo, Saddam Hussein, un peón de la política americana en la zona, acabó siendo derrocado por Estados Unidos dentro del plan para el nuevo siglo americano. Aunque Irán intentó en repetidas ocasiones normalizar relaciones con Estados Unidos, aunque jamás utilizó armas de destrucción masiva y aunque la comunidad de inteligencia de Estados Unidos comprobó que jamás había tenido un programa de fabricación de armamento nuclear, durante décadas Israel difundió esa falsedad como una medida para lograr que Estados Unidos finalmente procediera a la invasión de Irán. La invasión de Irán estaba contemplada en los planes de la administración Bush. Sin embargo, la prolongación de la guerra de Afganistán y la subsiguiente invasión de Irak fueron retrasando esa posibilidad, y el hecho de que quedara de manifiesto que ambos conflictos se estaban saldando con derrotas militares impidió que Obama pudiera llevar a cabo la tan ansiada invasión. De hecho, a pesar de que Obama entregó a Israel más millones de dólares que cualquier presidente anterior, sus relaciones con Netanyahu se agriaron cuando el político israelí se percató de que no podría arrastrar a Estados Unidos a invadir Irán. De manera bien paradójica, Israel sí contaba con armamento nuclear desde hacía décadas y había logrado escapar a cualquier posible sanción, mientras que Irán, que no tenía ese tipo de armamento, estaba siendo objeto de severísimas sanciones por parte de Naciones Unidas. Ciertamente, Irán tiene un régimen que viola derechos humanos elementales. Pero no más que otras naciones aliadas de Estados Unidos, como Arabia Saudí o Qatar, por cierto, utilizada por Israel para financiar a Hamas. De manera no menos significativa, los ataques terroristas contra Occidente nunca han estado relacionados con Irán, aunque sí con instancias cercanas a los Estados Unidos. Baste decir, por ejemplo, que sucesivos presidentes de Estados Unidos han impedido de manera encarnizada la investigación de la conexión saudí con los atentados del 11 de septiembre. Sí es más relevante el hecho de que, en paralelo a los intentos de Israel de provocar una guerra con Irán, esta nación respaldara algunas de las milicias que derrotaron al ejército israelí en el Líbano. Conflictos bélicos de los que no se suele hablar en Occidente, pero que concluyeron con humillantes derrotas para las tropas del Estado de Israel. El deseo de provocar la guerra con Irán llevó en la época del presidente Trump a articular operaciones de falsa bandera que justificaran una invasión, pero Trump no se dejó enredar en una nueva guerra que consideraba fatal para los Estados Unidos. fue la llegada de Biden a la Casa Blanca con un secretario de Estado y buena parte de los jefes de la comunidad de inteligencia que son judíos, lo que animó a Netanyahu a volver a esgrimir los viejos embustes sobre la bomba atómica iraní. Los argumentos eran tan falsos como lo habían sido en las últimas décadas, pero ahora Netanyahu ha creído que puede subsumir en la guerra de Gaza un conflicto armado que se extienda a Oriente Medio y que bastaría con que Irán respondiera a una de esas provocaciones para que finalmente Estados Unidos se hundiera en una guerra más que no se libraría para defender sus intereses nacionales, sino los de Israel y el complejo militar industrial. Esa guerra, supuestamente, desviaría la atención de las atrocidades perpetradas a diario por el ejército de Israel en Gaza y, supuestamente, también proporcionaría legitimidad a un nuevo y gigantesco derramamiento de sangre. Sin embargo, solo los necios, los ignorantes o los fanáticos del derramamiento de sangre pueden dejarse engañar. Al respecto, los hechos objetivos son evidentes. Primero, Irán no cuenta con armamento nuclear y jamás ha pretendido fabricarlo. Israel sí tiene ese armamento nuclear desde hace décadas. Segundo, Irán ha respetado siempre los términos del Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Israel ni siquiera ha suscrito ese tratado. Tercero, Irán permite el control de sus instalaciones a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Israel no ha estado jamás dispuesto a hacerlo. Y cuarto, Irán no cuenta con la menor influencia en las instituciones y los centros de poder en Estados Unidos como para desencadenar una guerra en su favor. Israel se encuentra exactamente en la oposición diametralmente opuesta. Partiendo de innegables hechos objetivos y no de embustes propagandísticos propalados durante décadas, no resulta difícil saber quién puede provocar una nueva guerra que se lleve por delante la vida de millones y quién no tiene el menor deseo de que estalle ese nuevo conflicto. Saque cada cual sus propias conclusiones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y no sorprende, teniendo en cuenta cómo España se encuentra involucrada en conflictos bélicos que, por añadidura, nada tienen que ver con sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.